Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Intoxicados.
La ONU condenó al Estado paraguayo por no proteger a una comunidad contaminada por agrotóxicos.
Terror en Afganistán.
Un atentado suicida en una mezquita chií de Kandahar dejó más de 30 muertos.
Molestia.
La implementación del pasaporte sanitario obligatorio en Italia generó protestas y paros.
En aumento.
Los fallecidos por tuberculosis aumentaron en 2020 por primera vez en más de una década.
Marcha atrás.
El gobierno de Bolivia quitó del Congreso un proyecto de ley contra las ganancias ilícitas.
Reacción.
La inflación interanual en Argentina llegó a 52,5% en septiembre. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Responsable.
La ONU condenó al Estado paraguayo por no proteger a una comunidad del pueblo indígena Aba Guaraní contaminada por agrotóxicos.
Según el Comité de Derechos Humanos, la fumigación sin control destruyó los recursos naturales utilizados para la alimentación, plantación, pesca y otras prácticas tradicionales.
El Estado deberá investigar y continuar con los procesos penales, reparar a las víctimas y tomar medidas para frenar la degradación.
Tiene un plazo de 6 meses para presentar un primer informe a la ONU con el cumplimiento de estas acciones.
El abogado Hugo Valiente dijo En Órbita que se abre una etapa de presionar al gobierno para que cumpla.
Valiente integra la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, la cual impulsó la denuncia internacional.
Cuando se trata de tocar los intereses de un sector económico de la élite que tiene capturado al Estado y que se está sirviendo del Estado para conseguir exenciones fiscales o liberaciones impositivas o para, digamos, manejar la institucionalidad a conveniencia de sus intereses, la ductilidad del Estado para, digamos, conducir un proceso de implementación de una decisión de este tipo es mucho más reactiva, es mucho más refractaria. Entonces, vamos a tener probablemente un largo proceso de presión y de volver a, digamos, hacer como cuestiones a nivel del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos para forzar a que el Estado se sienta a negociar con la comunidad indígena cómo va a implementar las medidas que el comité le ordena.
La comunidad Campo Aguaé ocupa 900 hectáreas en el departamento de Canindeyú, al este del país, en la frontera con Brasil.
Y esta comunidad está enclavada, digamos, en el medio de dos haciendas que alguna vez fueron haciendas ganaderas y que con el boom de la soja se transformaron en plantaciones extensivas. Y bueno, esta forma de producción viene con un paquete tecnológico asociado que consiste básicamente en el uso de toneladas de agrotóxicos. En el caso de Paraguay se da la particularidad otra vez que la normativa ambiental que existe, que dentro de todo, aún a pesar de las limitaciones, digamos, pone algunas determinadas barreras para mitigar el efecto contaminante de esta forma de producción, es violada constantemente y es violada con absoluta impunidad.
No se toman precauciones ni se fiscaliza para que los agroquímicos sean de uso legal, menos cuando las víctimas son indígenas, remarcó el abogado.
La primera denuncia contra los dos hacendados fue presentada en 2009, pero aunque estos se declararon responsables, en 2013 fueron sobreseídos.
En una de las diligencias judiciales que se hicieron en el marco de la causa, uno de los sojeros brasileños le dijo a uno de los líderes de la comunidad indígena: ustedes pueden seguir haciendo todas las denuncias que quieran. Nosotros a un juez de Paraguay le compramos con una bolsa de galleta. Más allá de que pueda sonar como una experiencia o como una frase, digamos, metafórica, no lo es, ¿verdad? O sea, es esa la percepción que se tiene, no solamente de la facilidad con la que se puede capturar al Estado en el contexto de una institucionalidad frágil y poco democrática, de la desigualdad de armas con la que se enfrentan en el contexto de una denuncia de un litigio penal, una comunidad indígena que está en una situación de extrema pobreza y un inversor capitalista que se mueve, digamos, en otro nivel. Entonces, esa escena, digamos, sintetiza bastante lo que fue el proceso.
En estos años, los establecimientos fueron vendidos a otros empresarios que continuaron con las mismas prácticas de fumigación.
La obligada reapertura de la investigación encuentra otros actores, por lo que la situación se complejiza, analizó el abogado.
Desprotegidos.
Varias explosiones en una mezquita chií de Kandahar, la principal ciudad del sur de Afganistán, dejaron más de 30 muertos y 70 heridos.
Los estallidos fueron perpetrados por un atacante suicida, según informó un responsable talibán, organización proscrita en Rusia.
Se trató de un kamikaze que se hizo estallar dentro del edificio.
El atentado ocurrió en la mezquita Imán Bargá, el mayor templo chií en Kandahar, donde cientos de fieles se congregaron por las oraciones del viernes.
Hace una semana, un ataque similar tuvo lugar en Kunduz, dejando medio centenar de fieles chiitas fallecidos.
Este atentado fue reivindicado por la organización yihadista autodenominada Estado Islámico, proscrita en Rusia por terrorista.
Estos episodios sembraron el terror entre la minoría chií afgana, que se siente más desprotegida que nunca desde la toma del poder de los talibanes en agosto.
Los líderes de la comunidad chií de Kunduz pidieron a los talibanes que aseguren la protección de la minoría, así como de sus lugares de culto.
El Estado Islámico multiplicó sus ataques en Afganistán desde la retirada de Estados Unidos, mientras que el talibán le prohibió a la comunidad chií tener su seguridad y confiscó además sus armas.
Perjudicados.
En Italia, la entrada en vigor del pasaporte sanitario obligatorio en los lugares de trabajo generó una ola de protestas y paros.
Las entradas de los puertos de Génova y Trieste al norte del país fueron obstaculizadas por barricadas de trabajadores perjudicados por la medida.
Los trabajadores del transporte por carretera también fueron afectados, ya que el 30% del personal no está vacunado.
Los piquetes en la entrada de los puertos evitaron el ingreso de camiones y la descarga de mercadería.
De acuerdo con la ley adoptada por el gobierno italiano, todo empleado que no se haya vacunado debe presentarse a trabajar con una prueba negativa de coronavirus.
De lo contrario, están expuestos a ser declarados ausentes y a una retención salarial, así como una sanción económica.
En órbita dialogó con Matteo Forchiniti, italiano radicado en Uruguay, periodista de Gente de Italia, quien la consideró una medida extrema.
Y esta mañana no es un país paralizado porque la actividad económica, a pesar de todas las dificultades, sigue, pero sí es una cosa preocupante, en mi opinión, porque es una medida extrema. Italia se caracterizó desde el comienzo de la pandemia por aplicar medidas exageradamente duras. Hay mucho, quizás, miedo, mucho bastante terrorismo mediático, y una medida así tiene que hacer preocupar, tiene que hacer reflexionar sobre los derechos y las libertades individuales, porque más allá de la opinión personal de cada uno sobre la vacunación, esta minoría que desde hoy está siendo discriminada no hizo ningún delito, no cometió ningún crimen, porque la vacuna teóricamente no es obligatoria.
Es una de las medidas más restrictivas del mundo, señaló Forchiniti, y agregó que es una forma de discriminación hacia una minoría trabajadora.
Esta medida tan fuerte ha sido tomada decretada por un gobierno de emergencia presidida por un banquero, Mario Draghi, ex presidente del Banco Central Europeo y del Banco de Italia también, y que tiene el apoyo de casi toda la clase política, pero una clase política muy débil, que decidió en casi toda su mayoría, excepto pocas excepciones, aceptar una medida tan fuerte así, pero en realidad denota también una cierta debolez, un cierto silencio propio de todo el mundo político y también quizás sindical. Sí, para ir a trabajar uno tiene que mostrar el certificado verde, es un poco fuerte, me parece.
Los sectores económicos más críticos, a criterio del periodista, podrían ser los puertos, el transporte, la agricultura y los cuidados.
Los trabajadores extranjeros inmunizados con vacunas no reconocidas por Italia como Sinovac o Sputnik son igualmente perjudicados.
Va a ser difícil hacer millones de hisopados por día. La infraestructura no está lista para poder funcionar así, apuntó Forchiniti.
Indicó que el Ejecutivo pudo dar marcha atrás en la medida, pero siguió adelante.
Se habló de una posibilidad del gobierno de un paso atrás, pero al final el gobierno no, dijo que no, mantuvo su posición fuerte. Había ofrecido solamente en el puerto de Trieste una especie de darle la posibilidad de obtener hisopados gratuitos, porque era una zona considerada a riesgo por las protestas y eso, pero al final los trabajadores del puerto de Trieste rechazaron esta medida, que era solo para ellos, era solo como exclusivo ahí. Y no, la estrategia de hoy en día del gobierno es seguir sobre esta línea, ir adelante, no hacer prácticamente nada, ningún tipo de ayuda. Simplemente lo que se hizo fue bajarle un poco el costo de los hisopados, que tienen un gasto de entre 15, 20, 30 euros, pero cambia mucho cada 48 horas, ¿no? Para el trabajador no vacunado, que pero hay mucha diferencia entre una ciudad y la otra.
Escuchábamos al periodista italiano radicado en Uruguay, Matteo Forchiniti.
En auge.
Las muertes por tuberculosis aumentaron en el mundo durante 2020 por primera vez en más de 10 años.
En su informe anual sobre esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud, OMS, atribuye buena parte del retroceso a los confinamientos por la pandemia.
Mantener a las poblaciones en sus casas complicó el acceso de los pacientes a los servicios médicos y la movilización del personal de salud y los recursos.
La OMS calculó que más de 4 millones de personas padecen tuberculosis, pero no han sido diagnosticadas o no fueron declaradas con la enfermedad oficialmente.
Se trata de una cifra muy superior a los 2,9 millones que se detectaron en el año 2019.
Según el reporte de la OMS, en 2020 hubo 214.000 muertos por tuberculosis entre personas que padecen VIH, mientras que en 2019 fueron 209.000.
El año pasado hubo 1.300.000 fallecimientos por esta enfermedad, entre otros pacientes, 100.000 más que en 2019.
La OMS resumió que en total se trata de 1,5 millones de muertes, una cifra que no se alcanzaba desde 2017.
El director general de la Institución de Naciones Unidas, Tedros Ghebreyesus, sostuvo que se trata de una noticia alarmante.
Debería servir de alerta mundial sobre la necesidad de invertir e innovar para superar las lagunas de diagnóstico, tratamiento y atención de pacientes, agregó.
De acuerdo con los pronósticos de la OMS, el número de personas que desarrollan tuberculosis y mueren podría ser mucho mayor en 2021 y 2022.
Marcha atrás.
El gobierno boliviano anunció su decisión de retirar un proyecto de ley contra las ganancias ilícitas propuesto al Parlamento.
La decisión se tomó tras las protestas programadas por los sectores de la economía informal y los cuestionamientos de la oposición política.
La ministra de Presidencia, María Anela Prada, explicó que se eligió este camino escuchando al pueblo, tomando en cuenta sus preocupaciones y temores.
El Comité Cívico de Santa Cruz había anunciado su intención de convocar un paro nacional en los próximos días en contra de esta iniciativa.
Prada indicó que con su decisión el Ejecutivo busca no dar lugar a que nos confronten para no dar espacio a la desestabilización y a la violencia.
Desde la oposición, el gobernador y ex líder cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, celebró el retiro del proyecto y lo definió como un triunfo del pueblo.
El documento estaba paralizado desde la semana pasada en el Senado, luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados.
El Ejecutivo lo presentó ante el Congreso como una iniciativa de consolidación de normas anteriores y compatibilización con los lineamientos internacionales.
Pero desde el sector de los transportistas urbanos, los comerciantes callejeros, así como desde los sectores empresariales y la oposición política, recibió duras críticas.
El argumento fue que el gobierno tenía aparentes intereses de confiscar los bienes y limitar el derecho a la privacidad y al secreto bancario.
La ministra de Presidencia reconoció que hubo fallas en la socialización de la propuesta, pero afirmó que fue objeto de un temor infundado.
Cambio de rumbo.
Argentina sigue el camino de la alta inflación y alcanzó en septiembre el 52,5% interanual.
La pérdida del poder adquisitivo de la población fue de 3,5% solo durante ese mes.
A un mes de las elecciones legislativas, el próximo 14 de noviembre, el gobierno de Alberto Fernández encamina un cambio de rumbo en materia económica.
Sobre el tema, Sputnik dialogó con el economista argentino Nicolás Litvinov, director del sitio de formación financiera estudinero.org.
Yo creo que el gobierno estaba ejecutando un plan económico que tuvo que ver interrumpido con los resultados de las PASO. Y ese plan consistía en bajar la inflación a la vez que aumentaba la actividad económica, y para hacerlo se focalizaba en dos variables claves, dos variables claves. Una es mantener el tipo de cambio anclado y la otra era disminuir el gasto público para achicar el déficit. Entonces, esas medidas económicas, esa política económica que llevaba adelante con distintas medidas, era funcional a una economía creciendo y emprolijando sus números, a la vez que lograban sin problemas el acuerdo con el FMI.
A partir de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, el escenario cambió desde el plano económico, apuntó Litvinov.
No se ejecutó el gasto público presupuestado, sostuvo y consideró que no otorgar subsidios en el segundo confinamiento perjudicó a los sectores de menores ingresos.
La contracción del gasto público, producto de esta política para reducir el déficit, para bajar la inflación, hizo que mucha gente se encuentre con problemas económicos, problemas de ingreso, cuando todavía el tema de la pandemia no estaba superado, porque una de las medidas que fue no otorgar un nuevo IFE, nuevos subsidios en el segundo confinamiento, como sí se hizo en el primero, fue una medida claramente equivocada porque privó a mucha gente del ingreso que necesitaba para poder afrontar la pandemia sin actividad como exige el gobierno. Eso, sumado a otras cosas, hizo que entonces la gente muestre su descontento y vengan las críticas hacia lo que serían las políticas económicas.
Se intentará mantener el tipo de cambio anclado, pero se terminará con las políticas de mesura en el gasto público.
La distribución del crecimiento económico será crucial para atender a los problemas de la desigualdad en Argentina.
Entonces, el escenario probable que veo yo sería un escenario con crecimiento económico, con presión inflacionaria, con aumento del empleo, producto de lo que hablamos anteriormente, de la actividad económica creciendo, pero también con una situación muy difícil en lo que tiene que ver con poder dar vuelta el tema, uno de los temas más importantes que hay en la Argentina y en Latinoamérica, que es el tema de la desigualdad, ¿no? O sea, la inflación, al aumentar la inflación, eso podría crear más pobreza, a pesar de que la economía esté creciendo. O sea, eso se vio ya en otros países, como por ejemplo en Chile. Una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es la desigualdad o la distribución de ese crecimiento, ¿no? Son dos cosas distintas.
Escuchábamos al economista argentino Nicolás Litvinov.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.